Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amables oyentes, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Público. Reciban un cordial saludo de quienes lo hacen posible: Rodrigo Navarro, Carlos Zamorano, Fabián Madrid en los controles, Cristóbal Cortés en la producción y su más seguro servidor Juan Lagos, reemplazando a don Julio Isamit, que está de viaje. Ahí lo vemos en una agenda muy fecunda en Argentina, pero no está Julito, pero sí está el gran panel, que yo no me lo pierdo todos los días jueves, con dos grandes valores del sector, gente joven, talentosa. Parto saludando a Samira Chaguán, directora regional de la Fundación Pacto Social de Valparaíso. ¿Cómo estás, Samira?
Bien, feliz de estar aquí. Cuando me contaron que iba a estar Juan Lagos, debo reconocer que yo me emocioné. Así que no quiero ser pesada con Julito, pero me emocioné. Dije, mi gran amigo Juan Lagos.
Oye, hace mucho tiempo que no veía personalmente a Irving Castillo, ¿eh? Gran valor talquino, ranguerino. Ahí estuvimos hablando de los dolores, ¿no es cierto?
Los tres somos de equipos que sufren mucho.
Del no ascenso, pero bueno. Bueno, mucha fuerza, Irving, concejal reelecto por Talca. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en Radio Agricultura. Muchas gracias.
Invitamos a nuestros auditores a seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, @enfoque921, y en Twitter o X, también en @enfoque921. Quiero mandarle un saludo también a Renato Munster, no tengo el placer de conocerlo, pero obviamente un actor bastante reconocido, con éxito no solamente en Chile, sino que también en Perú. Hay gente que se olvida que Renato Munster fue un galán también, ¿sí?, que trascendió las fronteras, ¿sí? ¿No? Gran valor Renato Munster y lamentable, dramático, está encerrón a 500 metros del Palacio de la Moneda. De verdad, vaya un gran abrazo a él. Y nadie está libre, lamentablemente él lo dijo muy bien, nadie está libre de esta situación, de este flagelo de la delincuencia que estamos viviendo día a día. ¿Con qué le gustaría partir, Irving, Samira? Yo estaba pensando, y fue muy chistoso, porque estuve en Nuevas Voces a la una y Jorge Acosta, para introducir el tema, dijo casi como una adivinanza, dijo: bueno, esto involucra a la prensa del corazón, la farándula, la política. Y yo dije inmediatamente: Maite Orsini, ¿no es cierto? Claramente es Maite Orsini, una figura que ya se ha visto envuelta, ya dentro de la farándula, era una figura que incluso había pisado el centro de justicia, ¿no es cierto?, con las niñas arañas, luego ya con esta visita a Álvarez Salamanca en compañía del presidente Boric, también ese manejo de una moto, ¿no es cierto?
Sí, Palmas Salamanca. Álvarez Salamanca, nuestro gobernador regional.
Eso es, Palmas, que justo estamos hablando de acá.
Sí.
Saludo al gobernador. Palmas Salamanca. Y bueno, y ahora, con nuevos telefonazos, nuevos llamadas y un último mes bastante caótico, ¿ah? Una licencia, dos viajes al extranjero y solo 3 minutos en sala. ¿Cómo valora, Samira, esta
situación? Oye, qué cosa más terrible. Mira, yo creo acá que cuando uno habla de que la clase política hoy está desprestigiada, cuando ha perdido credibilidad, sin lugar a dudas, Juan, es que es por estas cosas. Y acá yo creo que hay que ser muy enfático en que este es el modo operandi, al final, del modo operandi del Frente Amplio. No es primera vez que nos encontremos con este tipo de cosas, de que quieran ocultar la verdad, de que es un poco transparente, de que dicen ser lo que no son. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Maite Orsini, primero hay que acordarnos, bueno, que le habla al fiscal que lleva el caso por WhatsApp, que contacta a una de las denunciantes, que también en un momento, acuérdense, que llama a carabineros también por este control de detención de su ex o pareja, ya uno no también, ahora uno no sabe cómo se iba mezclando todo también con Jorge Valdivia, pero acá nos encontramos en definitiva con una diputada que lamentablemente no está siendo transparente, que está usando sus privilegios, su cargo público, su cargo político, para beneficios tanto personales o de su círculo cercano. Entonces esto es sumamente grave, pero yo creo que ¿Y sabes lo que pasa, Juan? Que hoy la ciudadanía ya no se sorprende de esto. Claro. Porque es algo que todos los días nos estamos encontrando en los distintos medios de comunicación, que nos encontramos a través de redes sociales. Entonces, yo creo que hoy esto, si bien es culpa también de la clase política, también acá hay una responsabilidad ciudadana. Una responsabilidad ciudadana de quienes hoy no gobiernan y también a quienes les damos hoy el voto. Entonces, yo creo que acá incluso el llamado es que los vecinos, y busqué el distrito, que es el distrito 9, Cerro Navia, Recoleta, Renca, Conchalí, claro. Quinta Normal, Loprado, Huachuraba, Independencia, a mirar con detención lo que está haciendo la diputada May Torsini. Y no solamente criticarla por redes sociales o criticarla públicamente, sino que castigarla en la próxima elección, porque yo creo que, y hemos visto que hay tanto descaro hoy, que estaría muy dispuesto a ir nuevamente a una reelección. Y si no, algo que se da también acá en el Frente Amplio es que, bueno, si tú pierdes una elección, que si no vas a algo, bueno, tienes un cargo también asegurado. Entonces yo creo que esto es sumamente grave, que daña las confianzas. Y cuando nosotros decimos, oye, pero ¿por qué hoy la clase política está tan desprestigiada? Sin lugar a dudas, por casos como este.
Erwin Castillo.
Bueno, la irresponsabilidad, la inmadurez, el infantilismo de la diputada Orsini creo que retrata en buena medida lo que ha sido el Frente Amplio, digamos, en la política chilena. Hoy día también quedamos a cargo del gobierno, más allá de la separación entre los poderes, pero claramente ella es una representante de mucha de la gente que está en el gobierno, de la forma de actuar, de las ideas, de las causas que ellos intentaron defender cuando estaban en la oposición y que hoy día cuando son gobierno realmente han sido presos de una inconsecuencia fatal. Ahora, a mí, ¿sabe lo que me pasa también? Más allá de que seguir criticando a la diputada Orsini, que creo que ya con todo lo que hace se critica, y digamos, es tan fácil, digamos, poder criticar cada uno de sus accionar. Fíjate que me da un poco de molestia con nuestro sector también, en el amplio sentido, en el sentido de, valga la redundancia, esta falta de, bueno, se le puede decir unidad o no, pero esta falta de como de visión de que ante un gobierno, ante gente del gobierno que ha demostrado tanta ineficacia, tanta ineptitud para gobernar, que estemos divididos en temas tan importantes, pero incluso, digamos, de manera pública, donde al final se tensionan, un senador critica al otro, los diputados, los parlamentarios. O sea, frente a una cuestión en la cual deberíamos estar como con un proyecto y una visión más clara, más allá de los proyectos personales, yo creo que los proyectos personales en eso afectan mucho, creo que en el fondo no somos capaces de poder capitalizar toda esta crítica, todo este rechazo, digamos, que hay hacia el gobierno. Imagínate los mismos resultados de las elecciones recientes de gobernadores regionales, si bien es cierto, para nosotros hay un aumento, por supuesto, evidentemente hoy día tenemos un poder político bastante mayor que lo que tuvimos hace 3 o 4 años, pero también es claro que nos pudo haber ido mucho mejor si hubiésemos hecho mejor las cosas. Y hacer mejor las cosas significa quizás dejar de pensar menos en mi proyecto personal y pensar más en el colectivo. O sea, ¿quién tiene más opciones? ¿Quién tiene más posibilidades? Entonces creo que ahí también a mí me pasa que quisiera convertir esa molestia en ese tipo de actuar de ese tipo de parlamentarias tan nefasta, pero en algo que represente como mayor visión de entender lo que nos estamos jugando. O sea, ahora entramos a un área chica donde viene una futura elección presidencial y parlamentaria, y probablemente con los gestos que estamos viendo, con las declaraciones que vemos de gente del sector nuestro, probablemente nos va a volver a pasar lo mismo. Entonces, ahí es cuando dice, bueno, ¿cómo no tenemos capacidad entre varios de tener liderazgo a nivel nacional, me refiero, de poder encauzar un poco la cosa? Yo creo que estas son oportunidades que nos llegan cuando vemos, insisto, a diputadas como la señora Orsini, que además, o sea, imagínate todo lo que hace, la fiscalía, con el Consejo para la Transparencia,
Carabinero,
es una cosa increíble lo que hace ella, digamos, una intromisión indebida, pero tremenda, que probablemente hasta podríamos, o sea, si teníamos más información, digamos, también habría que ver si el Ministerio Público no puede instruir hasta alguna investigación, porque acá pueden salir incluso elementos que puede ser el día de mañana, uno no lo sabe, quizás constitutivos de delito. Entonces, es grave.
No, exactamente. Yo creo que hay un punto que toca Samira que es muy interesante, que es el hecho de la responsabilidad de los ciudadanos también al meter a estos personajes que se hicieron famosos no por una actividad pública labrada como las dos personas que tengo a mi lado, ¿no es cierto? Personas que trabajan en los territorios, que pueden ser perfectamente identificadas con una zona a la cual han dedicado su vida al servicio, sino con personas que aparecieron y se hicieron famosas en la tele, ¿no es cierto? Entonces, ese punto de la celebridad, yo creo que hay casos exitosos en ese sentido. Me parece que por venir de la tele o por haber labrado tu fama en la tele no necesariamente estás condenado a realizar una mala labor. Yo creo que el senador Cruzcoque es un buen ejemplo de eso. Me parece a mí que el diputado Tuiti Teado también, siempre lo veo votando bien y por lo tanto también veo un buen desempeño. No ha visto ningún escándalo tampoco del diputado Teao. Pero aquí es donde viene el problema, ¿no es cierto? En un país donde la farándula estuvo tan de capa caída, lamentablemente los famosillos se volvieron los políticos. Sí. Y eso, y en lugar del Team Mecano tuvimos al Frente Amplio. Y eso yo creo que al final terminó siendo absolutamente perjudicial para figuras que en realidad lo que quería hacer Maite Orsini era ser famosa, ¿ya? Uno no ve en Maite Orsini ninguna proyección política, ninguna ambición política, ningún proyecto de país en el cual uno diga estas son las banderas de Maite Orsini, y eso obviamente resulta ser bastante, bastante complicado. Y por eso también creo yo que es fundamental, y no sé si están de acuerdo conmigo, es esta necesidad de volver a poner en valor los liderazgos regionales, los liderazgos políticos que se van armando con el tiempo, como corresponde. No sé qué opinas tú, Erwin.
Sí, claro. Yo creo que efectivamente esto también hace, digamos, la necesidad imperiosa de avanzar en una buena política, una política que forme, una política que tenga principios, que tenga contenido, que tenga agenda conceptual de ideas. Yo creo que en ese sentido nosotros también durante mucho tiempo el sector político nuestro careció un poco de ideas. Hoy día veo una reflexión o una discusión incluso a nivel intelectual bastante más densa que lo que había antes, con varios espacios de la sociedad civil que se dedican a pensar, a entregar propuestas. O sea, nosotros tenemos una posibilidad el día de mañana, nuestras ideas de volver a la moneda. Bueno, qué bueno sea que efectivamente eso pueda ser cargado de muchas ideas, de muchas propuestas, para que no siempre estemos como gobernando o caminando o pisando la cancha que nos planteó el rival. O sea, acá durante los últimos, yo diría, 20 años por lo menos, las agendas han sido más bien promovidas por el progresismo de izquierda en nuestro país, y nosotros hemos tenido siempre que salir como a contragolpear en agendas futbolísticas, en términos futbolísticos, a salir a tratar de responder, pero ya partes mal, porque partes hablando en una cancha que no es propia, en una cancha en la que además probablemente no te sientes muy cómodo. Entonces creo que ahí también es también, bueno, un mensaje a nosotros para poder reflexionar sobre qué es lo que ha ido pasando. Creo que el sector lo ha ido haciendo en mayor medida, pero creo que para eso también es imperioso que también, ojo, podamos permitir que los buenos valores también puedan competir y puedan ganarse un espacio. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo ahora que vienen las elecciones de mañana parlamentarias. Falta poco, en política el tiempo es rápido, avanza muy, muy frenéticamente. Yo creo que también es importante que podamos tener, como usted lo decía Samira, creo, oye, ¿quién va a competir el día de mañana en ese distrito? ¿A quién vamos a ir a levantar allá para que efectivamente vaya a disputar esa elección? Que fue un poco lo que pasó también en las elecciones municipales, cuando uno sentía que realmente faltaba como sentido público. Dice, ¿sabes qué? Voy a ir a una comuna difícil, quizás voy a perder, pero voy al día de mañana puedo ser un rostro, qué sé yo, para poner una elección parlamentaria. Por ejemplo, lo que pasó en Maipú, donde al final también se creó o se masificó más fuerte la figura de un alcalde, porque también nos fuimos capaces de llevar un candidato que quizás pudo haber perdido también, pero probablemente iba por lo menos a retener todos los votos del sector, ¿no es cierto? Y a tener una votación bastante importante. Creo que realmente falta un poco también de generosidad en el sector nuestro, porque todos queremos ganar, está bien, pero también creo que es importante realmente para poder ganar, perder también.
Sí, también. Totalmente de acuerdo. Oye, y ahora que tú sacaste a colación al alcalde Maipú, yo lo he visto muy en silencio con lo que está pasando también con su coalición. O sea, si nosotros vemos dónde está ahí levantando, lo vemos harto en matinales, bien sonriente, el alcalde querido de TikTok, no sé, y todas estas cosas que uno ve, pero ¿dónde está criticando, dónde está yendo al Tribunal Supremo a Maite Orsini, por ejemplo? Entonces, es muy fácil también esto de ser muy agradable, ser muy simpático por redes sociales, pero ¿dónde tú estás haciendo al final un poco también esa pega? Y acá un poco también para complementar, y algo que tú, y que hablamos antes de entrar con Erwin, que llamo a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, donde dice, me parece que esto, lo de Maite Orsini, fue imprudente. Pero, o sea, uno dice, pero te quiere reír de la cara de todos los chilenos, porque al final tú acá estás rayando incluso el dolo, si la persona sabía, Maite Orsini sabía lo que estaba haciendo. Entonces, exacto. Y ahí yo creo que no hay una oposición fuerte, no hay una oposición dura frente a esto. Nos quedamos mucho con la cuña, parece, para redes sociales.
Pero porque está cada uno como en su agenda.
Con su agenda propia. Y no hay un proyecto colectivo, Erwin. Y yo creo que ese es el punto, y lo hablamos de esto hace como dos jueves con Julio. Hoy no hay un proyecto colectivo que una a las diversas derechas, y nos encanta ese concepto.
A esta soltería del mundo de las oposiciones.
De ese mundo de las oposiciones. Yo creo que hoy necesitamos un proyecto colectivo y tenemos que hacerle frente a un mal gobierno, porque, y lo hablamos hace dos semanas, la elección oposición sigue estando abierta a la presidencial. Y eso es sumamente preocupante.
Yo te diría que la primaria está abierta.
De hecho, la primaria sigue estando abierta. Entonces, yo creo que si no tenemos un proyecto común, si no tenemos un proyecto colectivo donde dejemos las agendas personales, donde nos pongamos de acuerdo como sector, yo creo, y no es por ser pesimista, que no se ve bien la cosa para el país. Y no se ve bien, y si la cosa no se ve bien para el sector, menos va a ser para el país. Hoy los que están lo están pasando pésimo, y es solamente ver las noticias, son los vecinos. La ciudadanía lo está pasando mal, con seguridad, con la economía estancada, con una crisis educacional, porque poco de eso se habla. El Frente Amplio habló mucho de la crisis de educación, y hoy tenemos a los liceos, y el liceo emblemático, y a los diversos liceos, incluso que yo soy de Valparaíso, en una crisis educacional, violencia escolar, etcétera. Creo que el tiempo se nos está yendo, así que...
Así es, nos vamos a una brevísima pausa comercial. Sigan nuestra sintonía porque ya vuelve Enfoque Público con mucho más temas, con este gran panel con Ervin Castillo y Samira Chaguán. Quédese en nuestra sintonía, volvemos al tiro.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En BCI Seguro, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro complementario Salud Individual te permite adaptar tu presupuesto a tus necesidades de salud y te entrega sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Porque cuando te explican en simple y entiendes lo que necesitas, se nota. Decidí tomar la iniciativa y ahorrar para lo que quiero.
En Provida, cuentas con APB y cuenta 2 con una de las comisiones más bajas del mercado y opción de giro en el mismo día.
Lo que me gustaría es que me atiendan por internet en el horario que a mí me acomode. Sería súper bueno.
Tenemos trámites en línea 24/7 y servicio de videollamada. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife.
Agricultura en Santiago 92.1, en Copiapó 101.3.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público de Radio Agricultura junto a Ervin Castillo y Samira Chaguán, pero no podemos iniciar este segundo bloque sin saludar a quienes lo hacen posible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security. Muchas veces, lamentablemente, dentro de las noticias de educación, siempre el tema de educación fue un tema que movió mucho la agenda, sobre todo durante el principio del siglo, la Revolución Pingüina, la misma Revolución del 2011. La educación era tema y recibíamos a veces buenas noticias y a veces malas noticias, a veces de avances en los cuales no estábamos conformes. Pero lamentablemente, Samira, Ervin, cada día recibimos más malas noticias en educación. Y no solamente en los resultados, como por ejemplo que Chile sea el país con más bajos puntajes, ya sea en conocimiento científico, en cálculo matemático y en comprensión lectora de la OCDE, con bastante distancia de los otros países, sino que también el hecho de la violencia en el Internado Nacional Barros Arana, en el Instituto Nacional. Hoy día ni siquiera pudo haber el proceso de graduación, se vio absolutamente interrumpido por un par de antisociales que forman parte del mismo colegio. Y ya para dejar abierta la conversación y darle el pase a Ervin, hay personas que se están valiendo de estos malos resultados para culpar al sistema educativo neoliberal, ¿ya? Y eso, a ver, resulta ser bastante, bastante dramático, porque los frutos de la pésima reforma educacional de la presidenta Bachelet ya están a la vista, ya se pueden ver, ¿ya? Este muerto, no sé, aquí lo dice una periodista de Radio Universidad de Chile, Yana Levin, ¿no es cierto? Dice que esto es culpa de décadas de educación segregada y excluyente. Y al final lo más excluyente terminó siendo la ley de inclusión de la presidenta Bachelet. Realmente dramático, en las pruebas internacionales veníamos al alza y ahora vamos a la baja gracias a esta pésima reforma. No sé cómo lo ves, Ervin.
Mira, el otro día leí un reportaje el día domingo donde se decía que hay un cierto consenso en muchos jardines infantiles de nuestro país, con protocolos, con canciones específicas como el baile de la concuna, para esconderse cada vez que hay balaceras a las afueras de los jardines infantiles. No podemos normalizar las balaceras constantes afuera de los jardines infantiles y que los niños tienen que esconderse bajo el pupitre, bailar este baile de la concuna, para poder estar agachados, digamos, cuando las balas locas van y vienen. O sea, cuando ese tipo de reportajes están graficando lo que está ocurriendo en un conjunto de jardines infantiles de nuestro país, en Talca también hemos visto casos como estos y la región del Maule, creo que es una muestra pero genuina de que la cosa está muy mal. Creo que en eso ya también hay una relación pero terriblemente peligrosa entre lo que es la seguridad, en este caso la falta de seguridad, y la educación de nuestros niños. Respecto a lo que se manifestaba en torno a la mal llamada ley de inclusión, lo digo por experiencia propia, conozco y converso con las comunidades educativas escolares de la ciudad de Talca, no hay ninguna ley en educación como la mal llamada ley de la inclusión que le haya hecho tanto daño a la educación pública en nuestro país. Efectivamente es un factor de exclusión, es un factor que atenta contra la calidad, que atenta contra la opción preferente que tienen los padres a elegir la educación para sus hijos. O sea, la tómbola creo que terminó por destruir la educación pública y además generó condiciones de falta de dignidad que son increíbles. O sea, cuando tú ves a los padres que han estado durmiendo dos o tres noches a la intemperie, incluso más, una semana, afuera de un colegio, para poder siquiera optar a un cupo, yo creo que es increíble. Yo conozco mucho, además en Talca, lo que es la relación de los liceos emblemáticos, los conozco porque además estudié ahí 4 años, y te diría que es una situación muy dramática de cómo lo han vivido las comunidades escolares, los directores, los profesores, la pérdida del sello de calidad, la pérdida de la... Porque no solamente la tradición porque sea una institución antigua, sino porque son instituciones que siempre se han destacado por su resultado, por la capacidad de sus comunidades. Yo creo que hoy día ese tipo de legislaciones, Juan, han hecho un daño tremendo a la educación pública que no lo vamos a poder revertir con un solo gobierno. O sea, tiene que ver con una cuestión cultural y de cambio de era que van a ser varios años, varios gobiernos. Creo que ahí claramente se ha hecho un daño tremendo y yo creo que la reparación de ese daño es realmente gigantesco. Y lo último, aquí durante años, además, así como hablaba de que se normalizó el tema de lo que ocurre lamentablemente a la afuera de los jardines infantiles, también en la educación pública municipal en nuestro país, durante años se normalizó el discurso de la violencia, el discurso de la quema de las bombas Molotov, de los incendios generados por los estudiantes, y toda esa cultura que en el fondo justificó ese accionar, claramente terminó también por hacer un flaco favor a la calidad de la educación pública.
Sammy. Sí, me sumo a las palabras de Ervin. Mira, y cuando hablaba recién, Ervin, incluso de lo que pasaba en los jardines, que nos duele, en Valparaíso hace un año, no sé si se acuerdan, cuando tuvieron que cerrar los colegios de Playa Ancha por el famoso narco funeral. Y cuando hablamos de normalizar, o sea, que los niños, los jóvenes, se queden en sus casas porque viene un narco funeral. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso ya por un punto. Hace poco salió un estudio que se llama Sin Miedo a la Escuela, que después de la pandemia, cómo aumentó la violencia escolar en los establecimientos educacionales. Y acá no nos tenemos que olvidar de algo. ¿Quiénes acusaron constitucionalmente al ministro Raúl Figueroa, el ministro de Educación, cuando dijo hay que volver a abrir los colegios, tienen que volver a clase los estudiantes? ¿Quiénes dijeron no? ¿Y hoy qué tenemos? Uno, tenemos malos resultados SIMSE, no nos podemos olvidar de eso. Dos, tenemos una violencia escolar desatada. Hay que recordar, después de la pandemia, todo lo que se vivió en los diversos colegios, no solamente entre los alumnos, entre los apoderados, los profesores, o sea, realmente era un caos. Y tres, tenemos también ausentismo crónico, que eso afecta. Uno dice, ya, bueno, ¿qué pasa si el estudiante hoy no va a clases y falta 2-3 veces al mes? ¿En qué afecta, Juan? Afecta en que, primero, se puede, de cierta manera, promover el embarazo adolescente, el consumo de alcohol y droga. También hay algo que es relevante, la deserción. Si algún estudiante sale cuarto medio, ingresa incluso a la universidad o a algún técnico profesional, es tanto el ausentismo crónico que tuvo probablemente en el colegio que decide incluso de desertar. Entonces, hoy es sumamente grave. Entonces, no nos tenemos que olvidar que quienes llegaron y hoy quienes nos gobiernan, llegaron al poder con... llegaron a la moneda, llegaron al Congreso con la bandera de la educación. Y hoy estamos, en materia educacional, peor que nunca. Y no solamente es algo que nosotros hablamos acá en el panel, que las familias chilenas hoy lo resienten. Cuando y algo que no lo hablamos, y cuando estábamos hablando de la reforma educacional de la Bachelet, que a veces cuando de la expresidenta Bachelet, cuando empieza a sonar en la encuesta, yo digo, ¿de verdad? O sea, ¿en
qué
serio?
Poca
memoria. La reforma tributaria, la reforma educacional. No nos tenemos que olvidar de los servicios locales de educación, lo que pasó en Atacama, lo que está pasando en Valparaíso, cómo aumentó la burocracia en los colegios. Yo hablaba con los directores, yo trabajo muy de cerca con los distintos liceos de Valparaíso, y los directores dicen, hoy tenemos una burocracia nunca antes vista por estos famosos del servicio local de educación. Entonces, acá yo creo, Juan, que tenemos que ser mucho más prudentes, que tenemos que ser mucho más cautelosos. Estamos viendo una crisis educacional nunca antes vista, y de verdad que si no tenemos incluso una posición seria, de verdad que los que van a pagar y los que ya están pagando son los estudiantes escolares, y lo están viviendo en el día a día. La mala infraestructura incluso que hoy tienen los liceos, por ejemplo, en el caso puntual de Valparaíso, hace un mes o un par de meses, hubo un accidente gravísimo. El liceo solicitó al Servicio Local de Educación mejorar unas graderías. Un estudiante se cayó, quedó parapléjica. La mamá decía, yo mando a mis hijos a un lugar seguro. Y un estudiante hace poco me dijo, los lugares seguros, que eran los colegios, hoy pasaron a ser lugares inseguros. Y porque uno se ha validado la violencia, dos, porque tenemos mala infraestructura, tres, porque hoy tenemos a quienes nos gobiernan que estuvieron dispuestos a todo jugando con el dolor y la preocupación de la familia.
Sin duda, resulta ser algo tremendamente dramático. Cada vez se conocen más casos que uno los consideraba impensables en su tiempo en educación. Este mismo muchacho, ¿no es cierto?, que en el Liceo Cervantes fue empalado por dos otro estudiantes. Realmente resulta ser sumamente dramático lo que se está viviendo, y tiene que existir un sentido de urgencia fundamental para atacar este drama. Es decir, el país en un próximo gobierno, porque ya nos dimos cuenta que este gobierno no se hizo cargo del gran problema que había con la pandemia, con los aprendizajes que no se estaban logrando. De verdad, el próximo gobierno tiene que volver a tomar la bandera de la educación, y con un plan de urgencia. Ese tiene que ser al final.
Criminales, le decían a la gente que hoy día está en el gobierno, en ese momento en la oposición, el Frente Amplio, le decían al ministro Figueroa, mira, cuando él quería volver a clase.
Así es.
Criminales. O sea, casi que el gobierno del presidente Piñera quería atentar contra la seguridad de los niños, de los jóvenes, por volver a clase. O sea, una cuestión realmente demencial en lo que estaban diciendo y lo que estaban exponiendo. O sea, de hecho, fíjate que no solamente en educación, pero si pensamos en todos los últimos, entre comillas, éxitos legislativos del gobierno, ley antiterrorista, Ministerio de Seguridad Pública, más allá de que
sí, bueno, sí,
yo también tengo algunos reparos ahí, son todos logros, entre comillas, de ideas que, por supuesto, ellos no creen, que siempre estuvieron en contra, que lo rechazaban cuando estaban en la oposición, pero que la realidad les terminó golpeando fuertemente en la cara, y por tanto tuvieron que hacerse cargo y empezar a avanzar, incluso con votos disidentes de diputados o diputadas de Frente Amplio o de Partido Comunista. Pero igual tuvieron que sacarse la foto y decir, chuta, sabes que la seguridad es nuestra bandera ahora.
Como Ervin toca muy bien este punto, porque hay que ver a la ministra Vallejo, que ayer en la radio ADN dice que el Partido Republicano se opuso a todos los proyectos de ley en materia de seguridad. Y hagamos una comparación. Y hoy día estaba celebrando,
así es,
que la ley antiterrorista viera la luz. Ley antiterrorista presentada por moción por varios parlamentarios, entre los cuales está Carmen Gloria Aravena del Partido Republicano. No hay ninguno del Partido Comunista. Los del Partido Comunista votaron en contra,
Juan,
de esta ley. Van a ir al Tribunal Constitucional.
¿Y qué eso quería decir?
Para frenar la aplicación de esta ley. Es decir, por ir al Tribunal Constitucional, la ley antiterrorista no va a entrar en vigencia en un año más.
No, y al TC, este tribunal que era injusto, que era un tribunal cavernario, que era un tribunal, digamos, del mundo antiguo. O sea, realmente
no sé.
Para los que tienen un poco de memoria
es realmente dramático. Yo no podría hacer el repaso de cómo votó el Partido Comunista y cómo votó la derecha en relación con la ley de usurpaciones. El Partido Comunista votó en contra, la derecha votó a favor. La ley Naín Retamal, el Partido Comunista votó en contra, la derecha votó a favor. Reincidencia y narcofunerales, el Partido Comunista votó a favor en general, pero rechazó normas que eran bastante importantes para que reincidencia tuviera más peso y narcofunerales tuviera más peso. La derecha la votó completamente a favor. Y hoy la ley, y ayer la ley antiterrorista, celebrada por Camila Vallejo, que el Partido Comunista rechazó y va a ir al Tribunal Constitucional, mientras la derecha terminó votando a favor. No.
Esto es curioso, porque al final con este gobierno hay una memoria, pero a un corto plazo, pero impresionante, de verdad, Juan. A mí, en las distintas materias, porque si uno, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de educación, podemos hablar de economía, y uno constantemente nos encontramos con estas contradicciones. Y acá con Ervin de esto hablábamos hace un rato también, antes de entrar, de esto de la ley antiterrorista. Que impresionante que presentan esto, ya lo anuncian también con bombo y platillo, y su coalición no cree en esto. Digamos las cosas por su nombre, no creen esto. Les da terror hablar de estos temas. No les gusta hablar de seguridad, les incomoda hablar de esto. Entonces, hoy Es sumamente grave. Yo cuando veo, y mira, si viendo ahora acá la noticia, o sea, uso de tecnología avanzada en la seguridad pública, o sea, estamos todo el día hablando de materia de seguridad, si bien tal vez se ha ido, y yo creo que no hemos avanzado nada, o sea, porque cuando uno ve que se anuncia esto del Ministerio de Seguridad y podemos irnos incluso para allá, yo hablaba con un vecino el otro día y me decía, ¿pero qué significa un Ministerio de Seguridad? O sea, como basta. Y cuando hablamos acá de esta grasa estatal, de que va creciendo el Estado, que incluso no sabe las atribuciones, todo enredado, entonces, ¿cuál va a ser, cómo se va a mantener el Ministerio del Interior? ¿Qué cosa va a correr por allá? ¿Qué cosa va a correr por acá?
El delegado presidencial.
El delegado presidencial. O sea, sumar un nuevo. Al final creo que se suma.
Un seremi.
O sea, sí. ¿De qué estamos
Y el gobierno
hablando?
Ya echó pie atrás a sacar la figura de los delegados, que era una promesa de su campaña.
Totalmente. Entonces, hoy, de verdad que. No sé para dónde.
No hay como
esto.
Comprender a un gobierno donde prima la manipulación. Ese es el punto. No es que tengan mala memoria, sino que buscan manipular desvergonzadamente y eso hay que decirlo con todas sus letras. Nos vamos a una brevísima pausa. Quédense porque ya viene el último bloque de Enfoque Público aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. En COPEC movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatic, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público en Radio Agricultura. Queremos saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de la 92.1 en Santiago, 94.5 en Talca, 102.3 en San Felipe y Los Andes y 92.5 en Valparaíso y Viña del Mar. Así tenemos a todos nuestros invitados contentos en relación a los diales de Radio Agricultura, una radio tan importante de la cual tenemos el placer de formar parte. Te manda muchos saludos, Ervin Felipe Lillo. Ah. Dice Ervin Castillo, gran concejal y mejor persona. Vamos por más cambios para Talca. Sí. Saludos de Villa Parque Bicentenario 2.
Gran vecino, gran amigo, Felipe Lillo del sector Bicentenario, que es un sector muy grande allá, Juan.
Un gran saludo entonces para Felipe. Uno de los temas que fue portado hoy día de la segunda es esta especie de perdonazo acotado para los inmigrantes ilegales. Ahí uno debería preguntarse cómo, cuán acotado es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto viene precedido de un empadronamiento que lleva a más de 120.000 personas empadronadas, y los cuales uno podría ver que los destinatarios de esta regulación podrían ser esas mismas personas que están empadronadas. Es curioso que el gobierno intente plantearlo como acotado, porque se da cuenta, ¿no es cierto?, que ahí ya en el pecado está la penitencia, ¿no es cierto? Ya al decir que está acotado este problema, genera bastantes dudas, ¿no es cierto?, y sobre todo frente a un eventual efecto llamada que puede ser tremendamente perjudicial y ante adelantos de olas de migraciones masivas desde Venezuela para el próximo mes de este año. ¿Por qué? Porque asume Trump en Estados Unidos y por lo tanto en lugar de dirigirse hacia el norte van a terminar dirigiéndose hacia el sur. ¿Cómo valora esto, Samira?
Sí, mira, cuando el gobierno anuncia esto de regularizar a 1.800, ¿no?, migrantes que ingresaron ilegalmente al país, porque hay que decirlo también con todas sus letras, envía también un mensaje equivocado a quienes sí lo hicieron de la manera primero correcta y también respetando las normas. Y esto no solamente también desincentiva el uso de estos canales legales, pero acá yo creo que hay algo, Juan, que es sumamente grave, que son las contradicciones del gobierno, porque el año pasado veíamos que ya claramente no podemos confiar en esta persona, en el ex subsecretario del Interior, cuando hablaba Manuel Monsalve, que era un empadronamiento, y hoy vemos, o ayer creo que fue, que el ministro Cordero dice que es una regularización. Uno. Entonces, acá yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, usted que está probablemente escuchándonos en la casa, ¿confiaría en este gobierno, sea para un empadronamiento o una regularización? Yo creo que no. Entonces, porque son procesos incluso que son muy minuciosos, que hay que de verdad hacerlo de una manera con profesionales que estén a cargo. Pero acá también lo que yo veo es que hoy el país se enfrenta a una crisis migratoria nunca antes vista. Y nosotros probablemente, Ervin, que somos de Talca, vemos también incluso los servicios...
Somos de región.
De región, sí, dije de Talca.
Todos bienvenidos a Talca.
Todo Talca.
Todos bienvenidos
al Maule. La chica estaría feliz, cuando la chica Paulina estaría feliz que yo he dicho somos todos de Talca, somos todos de región. Vemos incluso que enfrentamos esta crisis migratoria y tenemos los servicios públicos hoy incluso, por ejemplo, colapsados. Entonces esto también abre una puerta, y lo que dice Juan, que pueden llegar muchos más migrantes que digan, bueno, si viene un problema de regularización en Chile, bueno, abierta, las fronteras están abiertas, vamos, listo, llegamos a la casa y hacemos lo que queremos. Entonces hoy es sumamente grave. Uno, yo no confío en este gobierno. No, para nada. O sea, obviamente, es sumamente preocupante el anuncio. Vemos nuevamente contradicciones, o más allá de haber contradicciones, ahora lo que pasa, Juan, es que incluso uno dice, siempre quieren hacer el gol. Eso es lo que pasa con este gobierno. Entonces, siempre quieren hacer el gol, entonces dicen A, después dicen B, pero uno a veces dice una contradicción, pero siempre están esperando ver cómo logran hacer esta cuestión, esta trampa. Entonces, es preocupante. Yo creo que para la ciudadanía hoy también es sumamente preocupante, y hay que ver cómo avanza. Espero, esto es un chiste de mal gusto, y espero, en definitiva, que se puedan poner las cosas más serias y que le pongamos un paralelo a esta situación que es grave.
quiero corregirme, no eran 120.000, son 182.000 las personas que estuvieron en este empadronamiento y que podría llegar esta regularización. Aunque nos digan acotado, no sabemos a lo que se refieren con acotado. Yo creo que hubiese sido mucho más sensato y sincero decir cuántas personas van a terminar regularizando. No sé qué opinas tú, Hermes.
Sí, frente al tema de la migración, dos cosas que además son parte de mis conversaciones permanentes de la semana con muchos migrantes que están en Talca. Primero, hay que entender y hay que recordar que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, es gente que viene escapando de la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Es gente que quiere abrazar la libertad porque perdió la libertad en un país rico, en un país maravilloso, por ejemplo, como el caso de Venezuela, pero que lamentablemente se lo saqueó el comunismo de Maduro y compañía. Eso es lo primero. O sea, mucha de esa gente es gente buena, gente que viene a aportar y gente que viene a trabajar. Lo segundo, los mismos migrantes que han venido a aportar, por ejemplo, a Talca, son los más interesados en sacar de una vez por todas a los que están de forma irregular, a los que no se quieren legalizar. O sea, ellos mismos son los que dicen, ¿sabes qué? A Chile, a la región de Nuevo León, por ejemplo, no puede seguir entrando gente que entra por la puerta de atrás, gente que no se quiere identificar, gente que no se quiere regularizar, o gente que, lisa y llanamente, y no tengo problema en decirlo, viene a cometer delito y viene a delinquir, y no son delincuentes comunes, sino que además son amplios conocedores del crimen organizado. O sea, los mismos migrantes que han venido, los que han venido a aportar, los que han venido a trabajar, los que han venido con su familia escapando del comunismo, quieren fuera a esta gente que ha venido a dañar. Entonces, cuando el gobierno habla de regulación acotada, es una cosa, es un eufemismo en el fondo, para, primero, no hacerse cargo del problema como corresponde, en la dimensión que corresponde y por qué. Si esto no es al azar, es porque, una vez más, el gobierno tiene que hacerse cargo de cuestiones en las cuales no cree. De banderas en las cuales no cree, porque el gobierno no cree en este tipo de regularización. Por toda esta agenda tan equivocada y enfermiza del gobierno en materia de los derechos humanos, en materia, digamos, de siempre estar pensando que no hay que criminalizar. Es como cuando no había que criminalizar la protesta social. Estaban quemando a Santiago, estaban quemando a Talca para el estallido social. Entonces, en eso yo creo que hay que tener harto cuidado. Claramente no va a ser este el gobierno que va a ordenar el tema migratorio, porque no tiene convicciones, no tiene certeza en la materia. O sea, recordemos que hace poco estábamos viendo, Juan, reportaje que en el norte, después de las 5 de la tarde del turno de los funcionarios públicos, era Pedro Juaniego y lo avisaban. O sea, nosotros no tenemos capacidad humana para tener turnos después porque no tenemos plata para pagar esos turnos. Entonces, claro, usted sabe que después de las 5 de la tarde los funcionarios se van a la casa y usted puede entrar como Pedro Juan y Diego. Entonces, o sea, tampoco creo que podemos ser tan ingenuos de pedirle como liderazgo en esta materia a un gobierno que claramente no tiene convicciones tampoco en este tema.
Ay, sin duda resulta ser bastante complicado la señal, el gesto que está intentando hacer el gobierno. Son 182.000 personas las que podrían estar regularizadas. Mucha gente que diga acotado también nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y en qué le suma al país sumar a 3.000 personas más, por ejemplo, si fuera acotado, ¿ya? O si fueran 10.000 personas más. Bueno, ¿en qué le suma al país? Y aquí el subsecretario Cordero dice una cosa que es bastante grave. Dice que esto sería que el Estado de Chile estaría cumpliendo el compromiso que adquirió con las personas que voluntariamente se acercaron al empadronamiento. Pero eso es completamente falso. El empadronamiento no estaba destinado para regularizar a las personas. No estaba destinado para eso. Y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Por lo tanto, intentar vender esto como un compromiso que ya adquirió el Estado de Chile, que estamos casi con las manos atadas, resulta ser bastante vergonzoso.
Sí, totalmente de acuerdo, Juan. Yo recién recibí un mensaje que me están, de hecho, molestando. Me decían, mi mamá es colombiana, mi mamá llegó hace 35 años a Chile. Entonces, cuando tú hablabas, Erwin, y decías, hay mucho también inmigrante que llegó acá a hacer la pega, a querer aportar al país, claro, es una realidad. Pero también, y mi mamá siendo colombiana y viviendo y todo lo que vivió incluso en Colombia y lo que también incluso pasó a mi familia, del crimen organizado, del narcotráfico, que hoy, cuando vemos que esto también se está incluso sembrando en los distintos territorios, que hoy la gente no puede salir tranquila a su casa, obviamente que que es preocupante. Tenemos en las distintas regiones células del Frente Amplio, del Frente Aragua. Entonces, obviamente que yo lo veo, Erwin y Juan, muy preocupante, y sobre todo que hoy la ciudadanía lo está pasando mal. Y lo está pasando mal porque tiene miedo de salir a la calle por estas extorsiones que se están dando, por estos secuestros, porque prendes la tele y te encuentras con noticias de que hay un cadáver en la vía pública. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que de verdad uno no podemos meter a todos en el mismo saco. Eso es claro. Soy hija de inmigrante y lo tengo muy, muy claro. Pero obviamente que no podemos negar y no podemos hacer oídos sordos ni taparnos los ojos y no ver lo que hoy está pasando en el país. Yo no confío en este gobierno, creo que esto de verdad nos va a meter en un problemón y espero que la oposición acá sea un poquito más dura.
Oigan, dado que nos queda muy poquito tiempo, quiero otorgarle este minuto a don Erwin por ser la persona que más se demora en llegar a la radio. Nosotros venimos desde Talca, yo vengo desde Santiago, Samira, desde Valparaíso. Así que Erwin, todo tuyo, los micrófonos de Agricultura.
Bueno, agradecer el espacio de Radio Agricultura, muy contento de estar acá cada vez que nos invitan. Saludar hasta la comuna de Talca, la región del Maule, que hay mucha gente conectada a esta hora que nos escribe ahí y que nos está escuchando o a través del dial o a través también de la página web.
4.5.
Y a través también del canal de YouTube, así que un abrazo grande y bueno, cada vez que podamos estar acá, feliz de poder estar acá en la capital del reino.
Sí.
Habló don Erwin Castillo, concejal de la comuna de Talca, también estuvo con nosotros Samira Chaguán.
Oye, aquí, Juan, me están todos molestando haber dicho, y algunos amigos diciendo, oye, cogiste células del Frente Amplio, me escribió una gran amiga, pero son cosas que pasan ya, yo es un poquito peor, pero evidentemente salió una cuña bien chistosa. Nada, mandarle un saludo a todos los vecinos, principalmente de la Villa Independencia, el Olivar, de Villa Dulce Norte, de Viña del Mar, damnificados, que lo siguen pasando mal, este gobierno los olvidó. Hay muchos que escuchan la Radio Agricultura, que agradecen también el trabajo de la sociedad civil que se está haciendo, porque cuando el Estado no se hace presente, la sociedad civil ahí está. Entonces yo creo que el llamado acá es a los vecinos, mandarle un saludo y que mucha fuerza y mucho ánimo y esperanza, que esperamos que esto esté pasando lo más rápido posible.
Samira Chaguán, directora regional de Fundación Pacto Social en la región de Valparaíso. Un saludo al Pollo Fernández, también gran amigo, jefe de Samira Chaguán. Y esto ha sido todo por hoy en Enfoque Público. Muchísimas gracias por vuestra sintonía y los invitamos a que se quede aquí porque ya viene el rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Nosotros nos vemos mañana, así que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.